El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Señor, y tú eres sobre toda cosa creada, Señor. Y Señor, estamos aquí porque te alabamos, Señor, porque reconocemos que te necesitamos más que a nuestra propia vida, más, Señor. Ahora te pido que abras nuestros ojos, nuestros corazones, que podamos verte, que podamos entender tu palabra, Señor, y que no sea palabra así, sino que realmente transforme nuestras vidas y crea algo nuevo en nosotros, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti ahora, Señor. Amén. Bueno, pues las últimas semanas hemos hablado del amor. Dorita nos habló del cuerpo, que somos un cuerpo, y Juan Ángel nos habló del amor, de 1 Corintios 13, ¿cómo es el amor? Y estando orando en esta semana, el Señor me puse que sigamos en esa línea, pero un poco el acento al por qué. ¿Por qué servimos como debemos servir? ¿Por qué nos tratamos como nos debemos tratar? ¿Por qué? Entonces, os pido que abráis vuestras Biblias al Filipenses 2, el 1 al 13. Bueno, mientras tanto, cambio esto. Ah, bueno. Vale. Bueno, pues leo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Bueno, os quiero dar un poco de contexto. Eso lo aprendí la semana pasada con Juan Ángel, que es bueno dar un poco el contexto, entender de qué se trataba realmente ahí. Ya veis. Bueno, lo que pasó era esto. Pablo estaba en su segundo viaje de misionero y estaba en lo que ahora es Turquía. Y Dios los había bendecido un montón, habían fundado iglesias, así había conocido a Timoteo, y las cosas estaban bien, y él estaba lleno del Espíritu, y el Señor los guiaba. Pues tenían el plan de seguir en esa región, en Asia, y predicar ahí. Pero el Espíritu Santo les dijo que no predicaran,
y tenían algunos planes de salir a algunos sitios, pero el Señor les dijo no. Pues entonces están así y Pablo tiene un sueño y ve en una visión un hombre de Macedonia que dice: ven aquí, te necesitamos, ayúdanos aquí. Y de repente él lo deja así. Pablo dice a sus compañeros: vámonos a Macedonia y vamos a ver lo que el Señor tiene allí. Y unos pocos días después ya están allí. Y la primera ciudad en la que entran es Filipenses. Y ahora la Biblia habla de tres personas y sus familias que encuentran ahí. La primera persona es Lidia, es una vendedora de púrpura. Espera, voy a cambiar aquí. Púrpura. Ella era una mujer de Dios, adoraba a Dios. Y la ven allí en un arroyo, en una mañana, y hablan con ella, y ella escucha muy atentamente. Y recibe el mensaje, porque el Señor abre su corazón, y después de todo esto, ella les pide que se quedara en su casa, ¿vale? Con su familia y todo eso. Los bautizan y es algo muy bueno. Pues entonces siguen unos días más ahí y hay una chica que persigue a Pablo y siempre dice que ellos son de Dios, que Dios los mandó y tal. Y un día ya Pablo tiene suficiente, no quiere escuchar más y manda al espíritu inmundo que está dentro de esta chica que salga fuera, ¿vale? Y la chica queda libre. Pero todo el pueblo, sobre todo el dueño, se enfada un montón y los lleva a la corte, lo que sea, lo que tenían allí, y los echan a la cárcel. Pues lo que pasa es, aunque estén ahí en esta situación súper difícil, imaginaos ahora lo que está pasando en Afganistán, ellos adoran a Dios, alaban a Dios, y están orando en la cárcel, y el Señor hace un milagro tremendo. Abre todas las puertas, y bueno, y están ahí, ¿no? Se puede mover ya, pero todos los presos van donde está Pablo y Silas. Y despierta el carcelero y está así muy preocupado y hasta a punto de suicidarse por temor, ¿no? Por sentir miedo donde han estado, qué va a pasar con mi vida, no he hecho un buen trabajo. Y Pablo lo detiene y dice: no, no, ven aquí. Y en este momento él está así asombrado de lo que Dios ha hecho. Y dice: ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y Pablo dice: cree tú en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Y en esta misma noche todos se salvan, o sea, son bautizados y llevan a Pablo y Silas a su casa para cuidar sus heridas y tal, ¿no? Y servirles. Bueno, esa es la situación. Ya tenemos a dos personas que están muy dispuestos a servirle a Pablo y muestran una actitud de servicio, de misericordia. No, es una, digamos, una iglesia donde ya decimos: vaya, ya están en buen camino, ¿no? Pero si vemos este texto y el primer versículo aquí dice, habla de todo esto, ¿no? Habla de la consolación. Y vemos que ya hay consolación en Cristo, hay consuelo de amor, por lo menos parece de lo que hemos escuchado antes de esa congregación, de esa gente. Hay comunión del Espíritu, pero Pablo sigue. Si hay afecto entrañable y misericordia, entonces completad mi gozo. Pablo ya, para Pablo eso no es suficiente, sino dice: completad mi gozo. ¿Y por qué lo dice? Les pide que sientan lo mismo, todos lo mismo, que tengan el mismo amor, que sean unánimes. Y Dorita nos habló de justo eso, que somos un cuerpo, que estemos unánimes, buscándole a Dios, que somos suyos, que somos uno en Él. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? ¿Por qué lo menciona otra vez? Y de eso vamos a hablar hoy un poquito más. Y por eso os pido que en todo esto sigáis en la adoración, acordáis de lo que hemos cantado, acordáis de quién es Cristo, porque a eso va, a eso va. Entonces, sigamos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y eso es lo que aquí no hay egoísmo. Y la Biblia de las Américas habla que no haya egoísmo ni contiendas. Pues, ¿qué son contiendas? Como extranjero, yo tengo que buscar las palabras un poco más intensivo, ¿no? Y dice competencia, un sentimiento de competencia, el deseo de ser mejor que el otro, de ser visto, de ser reconocido más que otra persona. Que no haya eso. Ni hagamos las cosas por vanagloria, por alabanza propia, para mostrar que buenos somos, nuestro orgullo, ¿no? Más bien lo hagamos con humildad. Y el diccionario dice, humildad es la ausencia completa de orgullo. No puedes amar a alguien si te sientes superior a él. No puedes servirle con todo si te sientes mejor. Y hacerlo en una actitud de amor, digo. Sino humildad es someterse. Estimar al otro como superior. Y ahora yo estaba pensando, ¿no? ¿Dónde se ve eso? ¿Dónde se ve una actitud así? Donde no, tú no pienses en tú mismo, sino realmente intentas darle al otro algo mejor, algo más. Y me acordé de que Pablo también habla mucho de corremos la carrera, ¿no? Correr, que una imagen que Pablo usa. Pues mira, en el relevo, ¿no? Corren muchas personas, muchos están involucrados. Imagínate tú ahora, estás ahí, y tú esperas que tu colega te dé el testigo de la mejor forma, ¿no? Que no tengas que esperar, sino que lo ponga justo donde tiene que estar. Igualmente tú, no vas a estar así como, no quiero que lo tenga bien, que no coja bien. No, quieres darle la manera en la que tú lo quieres más, ¿no? En la que tú sabes, así para mí sería lo mejor. Así se lo vas a dar. Porque no se trata de que alguien va a ganar, sino se trata de que todo el equipo gane. Y no es uno de ellos, si uno de ellos lo hace bien, pero los demás no pueden porque no han recibido bien el testigo, pues no va a ganar el equipo. Sino todos tienen que trabajar en unidad. Y eso es lo que Pablo dice aquí, por lo menos eso es lo que yo sentí muy fuerte cuando lo estaba leyendo. Entonces, dale al otro como tú quieres ser servido. Si a ti te gusta que la puerta esté abierta cuando entres, pues abre esta puerta. Eso es algo muy sencillo. Pero hay muchas cosas más. Si tú quieres ser invitado, invita a los demás. Lo que dijo Juan Ángel la semana pasada. Si tú quieres que alguien te llame, pues llama a alguien. Porque la otra persona también espera una llamada. ¿Sabes? Y no lo hagas porque quieres que todos te quieran mucho. No lo hagas porque se hace. No, hazlo por amor. Hazlo para exhortar al otro, para ayudarle a correr más, para recoger fuerza, para seguir en la carrera, ¿no? Para no cansarse. Ese sentido en el que debemos servirnos el uno al otro. Entonces, ayuda a tu hermano a correr lo mejor posible, en vez de ponerle un obstáculo, en vez de sentir envidia, porque todos vamos, y todos vamos a la misma meta, y todos estamos en el mismo equipo, somos familia. Pero sabes que, y aquí llegamos al punto, no lo puedes hacer si te miras a ti mismo. Solo lo puedes hacer si miras a Cristo. Solo lo puedes hacer cuando tú has realmente entendido lo que Cristo ha hecho por ti. Y cuando sabes a dónde vas. Si no vas, ¿cuál es la meta? ¿Cómo vas a ayudar a tu colega, a tu compañero, a tu hermano? No puedes, sino tienes que saber muy bien a dónde vas y tienes que fijar tus ojos en Cristo y ya quedas libre de tus propios intereses, de cualquier cosa, ¿no? De alabanza propia. Y cuando te surgen estos sentimientos, pues pónselo en la mano. Es que, ¿sabes? El Señor sabe quién somos y trabaja en nuestros corazones. Y tú, si tú le pides, cambia mi corazón, tú sabes lo que está dentro, pues van a salir cosas muy feas y vas a darte cuenta de unas actitudes que no te gustan. Pero ¿sabes qué? Llévaselo a Él y pídele que Él te cambie, y lo va a hacer, y confía en Él, y no sabes, aunque tus sentimientos traten una cosa y te sientes mal, pues ve a la palabra, busca donde habla de Jesús y tómalo y créelo primero, y el sentir viene después, pero no se trata del sentir, sino se trata de creer de la verdad que está en la palabra de Dios. Ahora, volviendo a la iglesia en Filipos, era una iglesia muy, vamos, con mucha diversidad. Gente rica, gente pobre, vamos, esta Lidia y la sierva esa, luego el carcelero, una educación diferente, trasfondos diferentes, sexos diferentes, eran diferentes. Aún así, Pablo dice, amados, la unidad es importante. Y amistad es una iglesia donde hay mucha diversidad que Dios ha puesto aquí. Dios ha traído a cada uno. Y nosotros debemos amarnos unos al otro por Dios, por Él, por Jesús. Y ver la diversidad. O sea, había otras iglesias donde había algo como entre nosotros. Entonces Pablo exhorta a esa iglesia que busquen la unidad. Que no es lo más normal, lo más natural, sino es algo que hay que buscar, que algo que hay que esforzarse, que algo que hay que buscar. Vamos al versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y esto es el sentir de que Pablo habla en el versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. El sentir de Cristo. ¿Y cuál era? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, yo he aprendido en kilómetro cero, y antes también lo sabía, que hay que ilustrar los mensajes, ¿vale? Y hay que buscar un objeto que lo muestre, que te dé una idea, ¿no? Que ayude a nuestra fantasía, cómo son las cosas. Y estaba leyendo esto, y muchos días yo he estado así como, Señor, yo no sé cómo ilustrar esto. No tengo ni idea, porque no entiendo realmente mucho de qué significa lo que hizo Jesús. Entonces, estaba ya un poco así como, hablando con Sebastián, diciendo, Sebastián, no me viene nada, no me inspira. Nada que realmente ilustre, ¿no? Que muestre realmente qué está detrás de ese texto. Entonces, hoy por la mañana estaba en la habitación y escucho la guitarra, una voz muy dulce, que canta esa canción que hemos cantado, como una flor que alguien pisoteó. Y entonces, yo he traído una cosa. Mira, yo soy hombre y no entiendo mucho de flores, ¿vale? Y entonces, buscar una flor que realmente valga algo. Y las mujeres saben si esa flor es preciosa y si vale algo o no. Quería comprar una de verdad, pero todas las tiendas estaban cerradas. Entonces los chinos me ayudaron aquí con una de plástico. Pero no se trata de esto, sino se trata de lo que representa. Una flor preciosa, que huele bien, que es algo agradable a los ojos, ¿no? Que es algo bonito, que es algo que ponemos en un lugar donde todos lo ven. Y cantamos de esa flor que alguien pisoteó, que alguien rompió. Imagínate ahora, esa flor, a lo mejor si la compras en el hospital cuesta 30 euros. No sé cuánto realmente vale, pero imagínate la flor más cara que conoces. Y ahora imagínate que viene alguien con unas tijeras y la corta así. Ups. Bueno, me ayuda un poco. La corta así, porque me da igual, ¿sabes? A lo mejor puedo cortar aquí un corazoncito, ¿no? Y luego la pisotea y se queda así feo en el suelo.
Ahora, lo que hizo Jesús en la cruz, eso es esto. Y era mi lugar, y era el tuyo. Y sabes, si queremos entender más de que Jesús hizo en la cruz, tienes que pensar y buscarle a Él. Y pensar en lo que tú has hecho. ¿Por qué recibes tú la culpa? ¿Sabes qué has hecho? ¿Cómo has quebrantado la ley de Dios? ¿Y qué es tu lugar delante de Dios? Para poder entender qué es el lugar que tomó Jesús y cómo se humilló y de dónde viene Él. Y es una cosa de que tenemos que buscar más y más para entenderlo más. Entonces en Cristo encontramos el ejemplo de verdadera humildad, dispuesto a negar todos sus derechos a fin de obedecerle a Dios y a servirnos a nosotros. Y si quieres saber cuánto le costó, pues todo. Y si lo quieres leer y estudiar, y te animo que lo hagas, lee Marcos 14:36. Ahí Él está orando y diciendo: Abba Padre, todas las cosas imposibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces Jesús, el que tenía tanto amor, iba a todos los lugares, aún oraba esto porque sabía qué horroroso sería esa muerte, pero lo hizo por amor. Entonces, entendiendo eso más y más, nos va a ayudar a servir, nos va a amarle a Dios y a servirnos el uno al otro. Porque Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Eso lo dice en Mateo 20, 26 al 28. Y su mandamiento, y eso la semana pasada me di cuenta de eso, estudiando un poco lo que Juan Ángel nos dijo, yo me daba cuenta de que Jesús no dijo: sed amados, pasivo, sino dice: ama tú. Tú ve y ama. ¿Sabes? Y si tú te sientes como que nadie me quiere, nadie me ama, Dios, no siento tu amor, pues mira, no es bíblico sentirse así. Es bíblico tomar la posición activa y decir: pues yo amo a los demás. Yo te amo a ti primero, Señor, y luego a los demás. Pero yo amo y no espero que los demás me amen, porque no. Y en 1 Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También debemos ponernos nuestras vidas por los hermanos. Y ahí lo dice otra vez. Solo lo podemos hacer si hemos recibido el amor de Cristo, si hemos reconocido su amor, si hemos probado de su amor. Solo entonces podemos amar a nuestros hermanos. Y eso hay que hacerlo, y hay que buscarle a Dios. Y si no lo tienes todavía o lo quieres más, pues toma tu tiempo y búscale en esta semana. Toma tu tiempo, ayuna, ora, estudia la palabra. Si no tienes una buena Biblia, pues cómprate una o préstate de alguien, pide una Biblia a alguien para que puedas estudiar la palabra mejor. Ahora viene el versículo 12 y 13, que también para mí son dificilísimos para entender. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es difícil entender eso, porque hemos recibido la salvación, ¿no? ¿Y por qué ahora con temor y temblor? Pues mira, te voy a dar otra ilustración. Imagínate que hay alguien que colecciona perlas o piedras preciosas y tiene una colección ya muy buena. Ha buscado toda su vida y tiene algunas perlas ahí muy preciosas. Pero va así y encuentra
un diamante que es aún más precioso. Lo más precioso que ha visto en su vida. Lo más brillante, lo más... Yo no sé todas esas palabras, pero imagínatelo. Y vende todo lo que tiene para comprarla, porque sabe, eso lo han anhelado y no hay cosa más bonita que esto. Pues la va a cuidar bien, ¿no? La va a cuidar y guardar con toda su vida y va a dar todo lo que tiene para que esa piedra realmente se quede bonito y tal, ¿no? Y que nadie la robe, pero solo si ha encontrado el valor, si solo sabe cuál es el valor, va a poner todo para tenerlo muy bien, en un lugar seguro, muy con un brillo, o sea, ¿sabes? Y yo creo, mira, ahora te voy a mostrar esa piedra preciosa que he encontrado. Imagínate, una piedra así, que es tan preciosa, y lo miras y lo admiras, ¿no? Y tienes mucho cuidado, pues te digo una cosa. La salvación es como una piedra tan preciosa. Y si realmente... Y no tiene un precio muy barato. A Jesús le ha costado todo. Y Él dice, si realmente sois mis discípulos, también vais a tomar vuestra cruz cada día. Y no es un evangelio de así prosperidad, todo fácil, todo bonito, todo sano, todo... No. O sea, el corazón sí. Pero lo de afuera, el cuerpo, no. No habla. Mira, yo, si lees a lo mejor de Lucas 6, vas a encontrar bienaventurados los que están llorando, porque van a reír. Bienaventurados los que no tienen nada, porque van a ser consolados, van a tener. Entonces, no es lo que muchas veces anhelamos tener en esta tierra, sino es algo mucho más grande. Y es esa piedra de la salvación, la que Jesús nos ha dado a nosotros. Pero sí, tienes que dejarlo todo atrás y cuidarla con todo lo que tienes. Y yo creo que el temor y temblor se refiere a eso. Tenerlo como lo más valioso, lo más precioso. Para lo que vale dar todo, y no dejar a nadie tocarlo. ¿Y cómo lo cuidas? ¿Y cómo le das brillo? En que le sirvas a Dios con amor, en que se lo agradeces, en que sirvas a tus hermanos en amor. Y esto no es un sentimiento como, bueno, hoy me siento así y mañana no, sino tú sabes el valor y lo vas a cuidar bien. Y si tú sabes el valor de la salvación, pues tú vas a tratar a los demás con mucho cuidado, con mucho amor, porque sabes cuánto le ha costado a Jesús. Y va a ser más fácil para ti cuando has entendido. Porque Él produce en nosotros este querer y el hacer según su voluntad. Y cuanto más le buscamos, más le amamos, más le amarás. En cuanto más buscas la cruz y te maravillas de la cruz, más le querrás servir. Cuanto más sabes de que tu vida sin Él no vale nada, más le servirás y seguirás su palabra. Él no te va a forzar. Hace un tiempo yo estaba ahí en Berlín, ¿no? Y sentí como que el Señor me estaba hablando de hacer ciertas cosas. Hablar con gente en el metro, recoger la basura, ya lo he dicho una vez. Cosas. Pero me costó mucho y me cuesta mucho. Entonces empecé a orar. Jesús, pon tu deseo en mi corazón. Un deseo tan fuerte que yo no puedo resistir. Y lo estaba orando y luego me daba cuenta, no es así. Jesús no quiere que le sirvamos por fuerza, porque Él pone esa fuerza, esa carga en nuestro corazón que no podemos hacer ni otra cosa, sino hacerlo porque no... No, sino Él quiere que le sirvamos por amor, porque nosotros queremos, por la decisión. Y Él siempre te va a dejar la decisión. Él te va a decir, mira, esto es lo que quiero para ti. Eso es lo que quiero que tú hagas. Pero tú puedes elegir. Si me amas, lo haces. Si no lo amas, si no me amas, no lo vas a hacer. Pero Él no te va a forzar. Pero si le pides que ponga ese amor, ese anhelo de servirle por amor en tu corazón, Él te lo va a poner. Bueno, entonces, si tú has conocido ese tesoro que está en Cristo, te quiero animar que lo cuidas con toda tu fuerza, con temor y temblor. Que tenga un brillo, que esté preparado, que lo guardes bien por amor y gratitud a Cristo. Y que pongas todas tus fuerzas, que le adores, que lo agradezcas por lo que te ha dado por amor. Y si no lo conoces, pero has visto esa piedra que anhelas, pues mira, arrepiéntete de tu pecado, dile: Jesús, reconozco que he hecho cosas que están en contra de tu voluntad. He mentido, he robado, he hecho cosas malas. Yo mismo me doy vergüenza nombrarlas. Pero te pido perdón y me quiero arrepentir, quiero dejarlas atrás. Y quiero empezar a seguirte y quiero poner mi fe en ti, porque reconozco que tú eres la única salvación. Y permítele que entre en tu corazón, que tome el señorío de tu vida y que Él lave tu corazón. Y Él lo va a hacer. Y hoy es una noche donde tú lo puedes hacer. Como Rebeca lo dijo en la alabanza, ¿no? Si tú no lo has hecho, si no lo has entregado tu corazón, si no has hallado esa piedra, pues búscala, búscale a Él. Si tú lo quieres encontrar, lo vas a encontrar. Y va a cambiar tu vida totalmente. Y no esperes más, no esperes más. Bueno, eso es.
Gracias, Arnold. Muchas gracias. Es verdad, se nos olvida, ¿no?, la salvación tan grande, tan preciosa, tan costosa que tenemos. Porque es algo que hemos tenido muchos tanto tiempo. Y es de verdad importante recordar, recalcar todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Todo lo que sí le costó en la cruz, nuestra salvación. ¿Cuánto nos ama de verdad? Vamos a terminar cantando esa canción de la de la flor, ¿no? Y terminar así. Y esta semana, todos los días, dice el Señor: ayúdame a recordar lo que tú has hecho por mí y ayúdame a andar digno, aunque Él es el que nos da, ¿no?, Él es el que nos da nuestra justicia, pero llevarlo como algo precioso que es. Luego, mientras que cantamos, si necesitas oración esta tarde, estamos aquí para orar contigo. Si nunca has hecho la decisión de andar con Dios, si nunca has abierto tu vida a Él, si nunca has visto tu necesidad de un Salvador, también queremos orar contigo, ¿eh? Habla con la persona que te invitó, la persona que tienes a tu lado, o pasa adelante y oraremos con mucho gusto por ti. Pero si estás aquí esta tarde y necesitas oración por cualquier cosa, si has tenido una semana difícil, estás enfrentándote a una decisión importante, pasa y queremos orar contigo, ¿vale? Las vidas, úsanos para tocar a la gente a nuestro alrededor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludaros, llamaros.